Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ponte una gafa de color de rosa. Si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más tramposa. Relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados. Se esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados. Todos sabemos la tienda que es. Todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también.
Tertulia de chicas, las 11 y 7. Las 17 en las Islas Canarias. Escuchas Fin de Semana con Cristina y estamos todos a tu servicio. Pues tenemos a la gran Paloma Gómez Borrero. ¡Buenos días!
Ay, qué bueno, muchas gracias. Igual voy a salir como futbolista, ¿no?
Que además viene de lila. ¡Qué cosa más bonita! Con camiseta lila ceñida y sobre todo,
todo
de seda.
Que yo me puedo poner.
Muy bien, porque eres discreta. Y la doctora Carmen Candela. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cristina! ¡Qué honor compartir mesa y micrófono con vosotras!
Bueno, estaban discutiendo ya, antes de entrar, porque viene Carmen Candela muy revolucionada con una teoría que va a resultar muy provocativa. Pero antes nos tenemos que ir a hablar con nuestro Gaona. No, me dicen que no, que todavía no está listo. Vamos, sí, ahora me dice Marci que sí. Las crónicas de Gaona son este rato inaugural en esta temporada 2016-2017. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo estás, criatura?
Aquí estoy, escuchándoos.
Muy bien. Bueno, hoy nos hablas de psicópatas, que es cosa interesante, porque un estudio ha hecho un análisis pormenorizado de las profesiones en las que abundan los psicópatas. Y la verdad es que uno se queda perplejo. Por ejemplo, los periodistas.
Sí, hay muchísimas profesiones. Digamos en que facilita el ser psicópata la actividad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay muchos estudios, el periodista, por ejemplo, dentro de los médicos, los cirujanos.
Eso ya lo sabíamos.
Sí, pero cuidado. Es que, claro, cuando hablamos de lo de psicópatas, lo primero que se nos viene a la cabeza es un asesino en serie, un tipo frío, un tipo malo. No. La psicopatía, aunque pueda parecer mentira y políticamente incorrecto, ayuda en ciertas profesiones. Mirad,
esto es una cosa que hace muchos años que vengo oyéndote.
Sí.
O sea, por ejemplo, tú siempre has dicho que la persona fría, capaz de matar con un movimiento meramente racional, es un excelente soldado.
Por ejemplo, pero no solamente en temas ya últimos de defensa nacional, un ejemplo, ¿no? Justamente ahora cuando se han desvelado tantos papeles por parte de Snowden y por otro lado por los de Assange, se desveló un plan que tenía el gobierno inglés de que en caso de desastre total, es decir, un ataque atómico, una serie de de enfermedades víricas, que unas pestes que acabasen con gran parte de la población, que en definitiva desestructurasen al gobierno, tenían una lista con nombres y apellidos de psicópatas relevantes ingleses, que estaban formados evidentemente, para tomar el gobierno de la nación. Y dirás, ¿pero por qué? ¡Qué horror! Bueno, en esos momentos críticos se necesitan personas frías que pasen por encima de los sentimientos de la gente vulgar y tomen decisiones para salvar a la mayoría.
Pero Gaona, define lo que es un psicopatón, o sea, un psicópata.
Bueno, porque sí, y además hay otro mito también, ¿no? Cuando uno se imagina psicópatas, amén de imaginar a un hombre...
uno imagina el del Silencio de los Corderos.
Sí, claro, pero si te has dado cuenta, la mayor parte de esos psicópatas fílmicos suelen ser varones. Pero hay algo que oculta también este concepto. Existen muchísimas también psicópatas femeninas. Lo que sucede es que la clínica es distinta. Bueno, ¿qué es un psicópata? Es un trastorno de personalidad. Es una manera de ser, si queremos llamarla de una manera. No es una enfermedad, sino una manera de ser. Y en esa manera de ser, el eje principal es la escasa resonancia afectiva. En otras palabras, la dificultad para ponerse en el lugar de los demás.
Es que no se ponen en el lugar, José Miguel. Yo claro. Conozco psicópatas.
Tiene mucho trato con alguno.
Conozco psicópatas y delante de la gente, para un grupo de gente que para él es importante, son encantadores, sí, educados, maravillosos. Claro, claro. Y luego maltratan de una manera tremenda a todos los que están con ellos subalternos. Hay un embajador en la embajada, vamos, en España, que es el ser más adorable, más educado, más delicioso que te puedes imaginar. Y es un ambiente de terror en su trabajo que no tenéis ni idea. No diré nunca el nombre.
Es gente muy puntera normalmente. Los psicopatones estos, que no son psicópatas de, efectivamente, como tú decías, de asesinato, ni de claro, esquizofrenia, ni de tal.
No, bueno, es que hasta los asesinando son refinados.
Sí, pero que no hace falta. Los que no. Menos, sí. En cuanto a número, esos de las películas constituyen el 1%.
Sí, pero que gente profesional puntera, la gran mayoría de ellos son muy punteros en lo que haga lo que haga.
Es que
cirujanos,
es lo que quieren,
periodistas,
demostrar
lo que sea.
A través de su inteligencia y de su forma de ser. Y pero luego machacan a todo el que tienen al lado y que está bajo ellos.
Pero y la pregunta, Gaona, es la siguiente. O sea, la gran mayoría estadísticamente de la gente puntera profesionalmente, ¿tiene que tener esos rasgos de psicopatía?
No, no tiene por qué tenerlo, pero ayuda. Es decir,
Jesús, María, a mí eso me espeluzna.
No, y sobre todo te lanza el alma a los pies.
Sí. Porque ayuda, la gente buena, empática, de corazón, sensible, pues esa gente normalmente no triunfa a nivel profesional. Esto es tristísimo.
Bueno, puede triunfar dentro de su parcela.
Si eres monja,
pero si
o sacerdote.
Si es una estructura piramidal, altamente competitiva, digamos cualquier tipo de organización, no solamente ya de tipo político, empresarial, etcétera, etcétera, resulta evidente que aquellos que sean capaces de pisar la cabeza a otros, incluso a sus mejores amigos, que en este tipo de empresas además uno suele tener una camaradería aparente, al menos, ¿no? Profesionales que se conocen desde hace años y sin embargo son capaces muchas veces.
Son esos que llamábamos siempre el tiburón de la empresa.
Efectivamente,
son tiburones,
claro.
Que no les llaman psicópatas, les llaman tiburones.
Efectivamente, el tiburón, además, ya como animal, es un perfecto ejemplo de trasladado al reino animal de lo que podría ser un psicópata, una estructura que en un momento dado no tiene piedad y es capaz, además de atacar y comerse a sus propios congéneres, ¿no?
Sí. Oye, dime lo del estudio este, que dice que hay profesiones donde los psicópatas se refugian con mayor preferencia y, en cambio, otras, digamos, de las que huirían.
Pues sí, aquellas profesiones que habitualmente se encuentran en contacto, por ejemplo, con grandes números de personas en las que tienen que exhibir habilidades sociales, el psicópata en general tiende a rehuir. En el caso de las mujeres existe, por ejemplo, si es dentro del entorno empresarial, por ejemplo, la actuación es exactamente igual que la de los varones. Si es el entorno familiar, como madres, suelen ser las que habitualmente son conocidas como malas madres. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos, no hace falta ir a la prensa internacional. Aquellas, por ejemplo, madres que hemos visto en últimos años que han ahogado a sus hijos en la bañera porque tienen una relación con Internet. También dentro de la bando de la prostitución, por ejemplo, hay cierto, no digo todas, pero hay cierto perfil en el que la psicopatía también favorece esta actividad. En el caso de los hombres, aquellas cuestiones en las que tienen que surgir adelante dejando atrás a cualquier otra persona. Yo me temo, y de verdad yo sé que siempre hablamos de los políticos y todo esto, pero me temo que aquellos líderes en general que abundan en nuestra sociedad, muchos tienen rasgos psicopáticos. No digo que sean psicópatas, siempre tienen cierto ramalazo.
En cambio, es curioso porque entre las profesiones, y así terminamos sobre esto, que me ha parecido una noticia interesante, la de la crónica de Gaona, en las que menos psicópatas hay son las que exigen muy buen corazón y mucha empatía. Por ejemplo, enfermeros, enfermeras, terapeutas, estilistas, o sea, gente que se ocupa de otros, profesores,
y
artesanos.
Requieren una sensibilidad especial. Requieren ponerse en el lugar del otro constantemente,
claro.
Porque además si no eres capaz de ponerte en el lugar del otro en ese tipo de profesiones, fíjate, lo de estilista, el estilista tiene que verse reflejado
en lo elegante que tiene que poner a la persona,
claro, pero tiene que verse reflejado en el otro, y en esas neuronas espejo que además están en el lóbulo frontal, en la zona frontal de nuestro cerebro, son aquellas que tienen que recoger la información, verse reflejado y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Literalmente, te tienes que poner en el lugar del otro. Y si tú te pones en el lugar del otro muchas veces, pues evidentemente, como eres capaz de comprenderlo, no eres capaz de machacarlo.
¡Ay, que no soy psicópata! ¡Qué duro!
No te me muevas, Gaona, porque tienes que escuchar la teoría con la que nos viene Carmen Candela al debate de chicas, que te va a poner los pelos de punta.
Dios santo.
Va, Gaona, tú me vas a apoyar y me vas a comprender y no te voy a hacer chantaje. No, pero es que tú... Mira, disparo. Vamos a ver.
Dila primero.
Mira, un día una persona conocida para mí me dice, acababa de parir su mujer y dice, ella se va a incorporar, María por ejemplo, se va a incorporar dentro de 15 días la señora que había parido, la chica que había parido, y a partir del día 15 me cojo yo la baja maternal. Y le dije, ¿qué?
No, paternal.
Paternal, perdón, le dije, ¿qué?
Sí, la baja.
La baja por haber parido su mujer, ¿vale? Y entonces dije, ¿qué? Y me dijo, sí, pero ¿qué harás? Te sacarás una prótesis. Para amamantar a la criatura, ¿qué vas a hacer? O sea, me pareció una estupidez que además me produjo una obsesión por lo siguiente. Y voy a argumentarlo. Desde el momento de la concepción, el cuerpo de la mujer se prepara hormonalmente durante 9 meses, poquito a poco, 9 meses, con un derroche de un mogollón de hormonas, de la oxitocina, de la prolactina, los estrógenos, la progesterona. El señor tuvo relaciones aquella noche, se olvidó, su cuerpo no cambia, sus pechos no cambian, la casita la tiene la mamá, el papá no tiene la casita. Bueno, en fin, hay una tormenta hormonal en el cuerpo de la mujer que se está preparando justo para el momento de, después de parir, estar con esa criatura continuamente. Primero, porque ha estado dentro de ella 9 meses. Y segundo, porque la propia naturaleza, la propia biología, la propia fisiología prepara a la mujer durante 9 meses y luego la pobre mujer se tiene que ir con la episiotomía casi todavía y sangrando a trabajar, porque si no la van a echar, porque si no no sé qué, porque si no no sé cuánto. Y resulta que el padre, porque tenga un trabajo más cómodo, porque tenga un trabajo más flexible, deja su trabajo y se queda con la criatura. O sea, me parece un absurdo. El hombre y la mujer...
Bueno, yo no estoy nada de acuerdo.
Oye, dejar que acabe. El hombre y la mujer, con respecto a la paternidad y la maternidad, no se pueden equiparar nunca en ningún aspecto.
¿Qué dice Gaona antes de despedirlo? Digo, tenía que oír este argumento.
Pero no estoy de acuerdo para nada.
La baja la cogen los dos, ¿no?
No, la tiene que coger uno u otro.
Pero uno
la
u otro.
La uno
porque a lo
u otro.
Mejor al trabajo,
o sea, tú no puedes coger el padre y la madre.
Bueno, dejar opinar a Gaona y luego retomamos
pero
el debate.
Ha hecho una pregunta.
Hombre,
los 4 meses no son
si
del padre y la madre.
El varón coge una baja, evidentemente, es para ayudar a esa mujer que se está recuperando.
Que no.
Sí, que evidentemente no hay que escoger entre uno u otro, dejando de lado cualquier historia, ni feminista, ni machista, ni nada, sino el sentido común, tendrá que recuperarse mejor la que ha sufrido el embarazo.
Pues
digo
claro.
Yo.
Pues ya está.
Aparte el tema de la recuperación, que bueno, a veces se produce relativamente rápido. Yo recuerdo, claro, también depende de las edades, pero yo con 27 años tenía 3 hijos y la recuperación estaba cumplida prácticamente a los 15 días. Y yo descansaba más en el trabajo que en casa. Pero yo es que no puedo estar menos de acuerdo. Me parece
a ver,
que
pero argumentarlo.
Bueno, ahora lo argumentamos. Nos vamos a la publicidad y despedimos a José Miguel Gaona.
Adiós, chicas, no os peleéis.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope. Esta temporada, Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Hemos venido a dar un baño de realidad al Hospital de la Paz y hemos empezado por una de las unidades, por una de las...
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
¿De qué estamos hablando?
Por favor.
¿De qué estamos hablando?
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Hola, soy Juanma Iturriaga. Quiero contarte que tú puedes conseguir que palabras como trabajo infantil, desnutrición o niño soldado desaparezcan. ¿Cómo? Pues solo con tu firma. Incluyendo a UNICEF en tu testamento podrás reescribir el futuro ahora. Testamento Solidario UNICEF. Llama al 902-31-41-31 o entra en unicef.es.
El envejecimiento es algo que nos afecta y preocupa a todos, pero Laboratorio Exacta Pharma ha desarrollado Revidox ADN para frenar los efectos del paso del tiempo. Fíjate, Revidox contiene zinc, selenio, riboflavina, ácido ascórbico. Todos ellos favorecen la síntesis normal del ADN junto con la protección celular frente al estrés oxidativo. Más información en actafarma.com o en el 902-202-456. Te repito, 902-202-456.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, que no puedo estar menos de acuerdo contigo, Carmen Candela.
Vale, pero hay que argumentar. O sea, yo he argumentado que la propia naturaleza prepara a la mujer dándole el útero, la casita del que van a hacer, le prepara hormonalmente el cerebro con un riego bestial de hormonas que le están preparando para justo para ese momento de la maternidad. Y yo no estoy hablando, escuchadme bien, de situaciones concretas, porque habrá situaciones concretas que efectivamente, o porque allá la vayan a echar a la calle, porque tenga un contrato más frágil. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la generalidad. De esta, tontería,
de esta tontería,
Paloma, de igualar al hombre y a la mujer.
¿Le da de mamar o le da biberón?
Me da igual, lo natural es darle de mamar. Pero vamos a ver, Paloma, es que esta absurdez de querer igualar al hombre y a la mujer a costa de todo, contra de la propia naturaleza.
Ahora por igualarlo, hombre, por según favor. Las circunstancias.
Bueno, vamos por partes, ya has tenido tu turno.
Pero es que me pone enferma, me broto.
Pues domínate.
No, es
verdad. A ver, Paloma Gómez Borrero.
O sea, primero las circunstancias laborales. Porque estamos hablando de un día de hoy, no de hace 50 años. Uh-huh. Y el día de hoy trabajan los dos.
Claro, nos han engañado.
Tienen que trabajar, sí. Porque probablemente sí. La economía de esa familia, sin la ayuda de ella, no podría seguir adelante. Puede tener ese contrato que tú dices que es más frágil que el del marido y, por lo tanto, tiene que reincorporarse al trabajo. Hay que pensar, ¿le da de mamar o le da biberón? Porque, claro, el padre nunca le podrá dar de mamar. Eso está clarísimo.
Obvio.
Pero si el biberón lo va, yo a mi marido le he visto dar el biberón con mucha más ternura y con mucha más delicadeza que yo misma. Uh-huh. Y eso lo tengo que
decir. Sí, hay hombres que son muchísimo más tiernos y mejores padres que madres.
Que
estoy hablando de la generalidad.
Cosas, que el afecto con ese niño o esa niña... Pues
lo forma la madre. Me encantaría que estuviera...
Bueno, ¿te quieres callar un poco y dejar hablar a lo que te vengo arrebatada?
No. Ese padre... tiene mucho que ver en el nacimiento de ese niño. No vayamos a creer que porque lo ha tenido ella en la cunita interna de su cuerpo ya es más
oye,
importante.
No banalices la cunita interna, Paloma.
Yo no analizo porque no soy...
No banalices.
Mira, yo lo que creo
no
es
banalizo,
que...
No banalizo, tú has dicho cunita.
Sí.
Y yo te digo, el seno.
Sí.
Llámale como te dé la gana.
Sí.
Pero... lo que hay ahí dentro es tan de uno como de otro.
Sí, pero sin duda.
Y entonces,
pero la maternidad y la paternidad no es igual, no se puede equiparar.
Mira, yo lo que creo es que el tema de la biología no domina en la especie humana. No. O sea, hay montones de razonamientos de orden biológico que me tienen harta. Quiero decir,
a ver, por ejemplo.
De todo orden. Quiero decir, también podrías argumentar que la menopausia de la mujer, como dicen algunos machistas, inestabiliza su ánimo.
Es que es verdad.
Bueno, me parece una barbaridad.
Pero, Cris, por favor.
Que no te des cuenta de que la vida está hecha de miles de interferencias afectivas, emocionales, físicas, y que reducirlas de esa manera a la biología estrecha muchísimo el margen. No. Yo creo que el ser humano es la única especie que no viene determinada por su naturaleza, de tal modo que te encuentras cosas a asombrosas. Por ejemplo, enfermos terminales que constituyen un ancla, un refuerzo y un modelo y que tiran de toda una familia. O sea, contra lo que podría ser la experiencia del animal que ante el enfermo terminal lo que deja es abandonado en un bosque, proponen, por ejemplo, los eutanasistas, ¿no? Que la persona ha de morir y tal y cual y tiene que sacrificarse por la colectividad.
Esquimales.
O sea, quiero decir, realmente a mí me parece que la mujer no solamente y el hombre no son solamente un útero, una preparación para la maternidad, etcétera, etcétera.
Sino
que son una inteligencia en movimiento. En el momento en que el hombre se acuesta con la mujer, no solamente echa un kiki. O sea, se entrega a otro para construir con él una unidad familiar. Es verdad que eso a lo mejor no tiene un anclaje celular. Pero es que eso no es la cuestión.
Hombre, las hormonas son muy determinantes. Pues Cristina, no, que me digas, no creo. Que no, me diga.
Yo pero... creo que, perdóname, déjame acabar mi sí. razonamiento. Yo creo que en ese momento la libertad del hombre se pone en marcha para crear una familia y que es tan relevante a esos efectos como la mujer. Y que uno de los graves problemas sociales que tenemos es la ausencia de paternidad. O por lo menos la ausencia del reconocimiento de ese papel. Y muchos de los problemas sociales que tenemos vienen de ahí, porque dicen, no, la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo si aborta o no, pero oiga usted,
oye, pero eso es una
que un embarazo no es un fenómeno biológico,
eso es una
que un embarazo es un fenómeno social, cultural y de la inteligencia, y que un padre tiene derecho a salvar a su hijo si lo considera adecuado.
Pero cómo no, pero, adelante, tiene, pero
incluso detrás del aborto de una mujer casi siempre está el egoísmo de un hombre.
Pero por favor, pero sí. Es que os habéis saltado de un tema a otro, es tan obvio lo que estás diciendo, estoy tan de acuerdo contigo, esto no tiene nada que ver, no me habéis contestado. Argumentado a lo que yo he dicho. Sí, lo que yo he dicho es lo siguiente. En circunstancias normales, padre y madre trabajando, circunstancias normales, dos empresas normales, los dos en Telefónica, por ejemplo, padre y madre trabajando. Vamos a ver, en esas circunstancias, sin ninguna enfermedad, sin ninguna alteración, sin ninguna circunstancia extraordinaria, mi pregunta es, ¿qué es lo sensato? Que la madre que después del kiki, inmediatamente después, a los tres días de quedarse embarazada, ya sabe que hay algo que le está pasando, porque empieza con náuseas, empieza con algo, es decir, hay una alteración en su cuerpo que se hace presente durante 9 meses, mañana, tarde y noche, que los pechos se le hinchan, la tripa se le deforma, está preparando el cuerpo, la propia naturaleza, el propio Dios ha preparado a la mujer para eso, ¿vale?
Y el hombre y entonces, no está alterándolo no, emocionalmente también.
Paloma, Paloma.
¿Y con la responsabilidad de va a ser padre?
Paloma. Parece una posición tan primitiva.
Paloma, regular. Yo te digo que el hombre sí, si el hombre es responsable y si el hombre sí, pero la mujer tiene un plus, o me lo estoy negando.
Mira, que
al hombre
yo lo también... que creo es que la pareja tiene que decidir, imagínate, imagínate. Yo me estoy poniendo caso. En el... Yo, por ejemplo, que era reportera cuando tenía mis hijos, me veía totalmente superada. Pues si yo, después del parto, a X tiempo, pongamos, por ejemplo, a las 3 semanas, me encuentro recuperada, hago a lo mejor un trabajo lo suficientemente cómodo y que me permite incluso sacarme la leche, o se me ha retirado la leche y a lo mejor yo no puedo dar ese niño de mamar, pues de repente la pareja decide que el padre ejerza la paternidad. Y a mí me parece que el vínculo que están desarrollando ya la mayoría de los padres con sus hijos, eso lo hemos hablado muchas veces aquí, es importantísimo. Y creo que uno de los grandes problemas sociales
mis tres
es la ausencia de padre.
Muchísimo de lo estupendos que son, y no presumo de madre nunca, gracias a mi marido.
Nos tenemos que ir un momento. Les voy a pedir a los oyentes que nos manden sus opiniones al WhatsApp.
Por
con
favor,
sonido.
No me pongáis verde.
666-55-4000.
Es lo fácil.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mensaje a los padres. ¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja autoestima? ¿Estudia pero no le cunde? ¿No sabe estudiar? Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten su programa de técnicas de estudio ahora en verano en casi toda España.
Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web institutopascal.es y su teléfono 91 5 19 49 69. Instituto Pascal 91 5 19 49 69.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La parte contenida en la parte continente será considerada contenido del continente.
Con el seguro de hogar de Verti sabes qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entre por mi ventana ese dulce olor a sal.
Desde luego, si alguien rompe todos los esquemas en nuestras tertulias, es el hombre machorro que acaba de entrar, padre de 8.500 hijos, absoluta eminencia intelectual, que lo primero que hace es que se lanza sobre Lola cuando entra por la puerta. ¡Álvaro Bilbao!
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bienvenido nuestro neuropsicólogo después del verano. ¿Qué tal, qué tal?
Fenomenal, con energía renovada y con muchas ganas.
¿Has visto que se ha casado la hija de Rocío Jurado?
Pues la verdad es que vengo este año un poco desinformado.
En un momento, porque acaba de salir
sí que había visto que se iba a casar, sí.
Sí. Pues es que es la exclusiva
de
Lola.
Pues salen todos en Lola.
La verdad es que como ha sido un bodón de tres días, o sea, tenemos un reportaje de todo Lola, está llena de unas fotografías magníficas.
Es que ha sido boda hindú.
Sí.
¿A que ha sido
gitana.
Bueno, pero la novia va muy guapa de encaje el marido...
Boda hindú por el número de
días,
horas y de tiempo que ha estado... haciendo una boda.
Sí, como las bodas gitanas esas largas.
Ahí está el hijo de Álvaro gritando que se mete en el estudio. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cuántos días ha durado?
Tres días. En una finca preciosísima de Toledo, que le han habilitado, que la finca tiene una pinta maravillosa. Sí, y han estado tres días de juerga, la verdad es que es una idea.
¿Y lo que más éxito ha tenido? El puestecito de hamburguesas.
Eso es una nueva moda, el llevar un carrito a un puesto de hamburguesas.
Y luego, como al final del primer día, pues se podían ir a tomar lo que quisieran por la noche. Luego había todas guapísimas, todas...
Y luego también ha tenido que ser, Paloma, una boda muy divertida porque había mucha gente de la farándula, gente que sabe cantar,
mira, aquí sale
con el karaoke, que hay una foto súper graciosa.
María Teresa Campos, Bigote.
Pero es que María Teresa es como su segunda madre, ¿eh?
Sí.
Siempre ha sido con Rocío. Yo es que he trabajado mucho con Rocío, hija. Precisamente con María Teresa
Campos. Ha mejorado muchísimo esta chica,
Está
Rocío
muy
Carrasco.
Guapa, muy guapa, muy guapa, muy atractiva.
Está vestida... Claro, tres días se cambiaron 80 veces de indumentaria.
Porque eso es una de las cosas mejores en las bodas estas, que tienes que ir con maleta.
Efectivamente, con maletón. Y bueno, y también, el otro día oí, no sé dónde, creo que en Sálvame, porque yo hoy veo Sálvame, lo reconozco.
Es una de las pocas mujeres en España que lo reconoce.
Yo no lo veo.
De los 800 millones, yo soy una de esas. Pues decían que es que cada uno se llevaba su propio maquillador y su propia... Y es bonita.
La peluquera se la dejó Teresa a Rocío, que tiene una peluquera estupenda.
Y dice Lola que los pendientes también se los ha dejado. Llevaba unos pendientes de su madre y otros pendientes para otro día de Teresa.
Mira, aquí se ha buscado una solución para el tatuaje, porque yo siempre me he preguntado, esto del tatuaje, que está muy de moda y lo lleva casi todo el mundo y
luego cuesta de quitárselo,
de
lo que no es dicho.
Claro, luego qué haces, ¿no? Porque te
pues
salen los escotes.
Melanie con Antonio y Corazón, le costó dolor y de todo para quitárselo, porque claro, el amor eterno no lo puedes saber nunca.
Pues es que en el caso de Rocío, de la hija de Rocío Jurado, al revés, lo que ha hecho es hacerse una espalda en el traje de novia de transparencia, que se ve muy bien en el Lola, en esta maravillosa exclusiva, y deja espacio justamente para que se le vea el tatuaje.
Sí. O sea que... Luego la verdad es que hay gente que va guapísima, porque toda la gente joven esta que aparece, todas estas fotografías
y algunas
son
regular,
fotones,
¿eh?
Sí, algunas regulares y otros fotones.
Algunas regulares, dice Paloma. Esto es lo bueno de Lola, que como son minuciosas y buenas las fotos, te permiten criticar.
Que me decía, ese traje se lo ha puesto ya fulanita tres veces. Se lo puso en la tal y en el cual y tal. Y yo
la
decía,
gente que controla,
no me imaginaba que conocía tanto a esta señora, ¿no? Digo, ¿de verdad? ¿Y cómo lo sabes? Y dice, por el Lola, ¿eh?
El Lola cambió la historia de España, desde luego.
Y tiene cierto glamour, ¿eh? Porque una de las cosas que a mí me encanta de Lola, de verdad, es que no hay chachonería. No hay chachonería, es toda gente estilosa. Álvaro, ¿sí o no?
Sí.
Hombre,
sí.
Por supuesto.
No, si no,
pero luego te llevas
cada
disgusto cuando las ves de cerca.
Al natural, ¿no?
Tienes que ir con el Lola solo.
Bueno, escucha, los detalles que da la revista esta exclusiva son además divertidos. Por ejemplo, Fidel se ha volcado en todos los detalles, dice, ¿no? Las alianzas de matrimonio llevan una inscripción en latín, pero no te creas que es quisque tandem catilina abute de paciencia nostra, sino como la sal y la pimienta siempre unidos.
Ay, que, mira.
¿En latín?
En latín. Si es que debió estar en Roma antes de la boda.
Dice, Fidel es siempre el más romántico. Siempre me llena de atenciones y está permanentemente pendiente de mí.
Eso es verdad.
Si tuviera que elegir un momento de nuestra boda, ese beso de ya puede besar a la novia fue único. Fíjate. Oye, pues esto después de tantos años de relación tiene mucho mérito.
Yo conocí a Fidel cuando ella tuvo el accidente, que estuvo verdaderamente a la muerte, y yo fui a verla al hospital. Allí estaba Fidel, que entonces no le conocíamos nadie todavía quién era Fidel, ¿no? Sí, que se había enamorado de la hija de Rocío Jurado. Pero ahí estaba, al pie de la cama, pendiente de ella, con una cara de preocupación y de angustia y de amor. Y estos son 20 años.
16 casi. Años llevan.
16.
De novia,
pero a lo mejor conocerse se conocían antes. Sí, pero bueno, 16 años, tal como va el mundo hoy, es una... vamos. Es casi
la verdad
eterno.
Que habrá echado muchísimo de menos a su madre, ¿verdad? En este día, fíjate.
Hombre. Bueno, sí. Vamos a hacer un nextazo.
A ver.
Un nextazo, hazlo tú.
¿Qué es eso?
Next.
Ah, eso es lo que viene a responder hoy Álvaro Bilbao.
Ah.
Explícanos lo que está pasando. Por cierto, bueno, los que queráis, Lola, están los kioscos ya, en estos momentos ya ha salido, lo podéis comprar. La exclusiva de la boda de Rocío
y, no os vais
y Fidel.
A aburrir.
Lágrimas en recuerdo a Rocío Jurado, los dos trajes de la novia, la emoción de María Teresa, Terelu y Chayo Moedano, en fin, Paulina Rubio, Alba Carrillo, el estilo de las invitadas, las sorpresas, la fiesta, el flamenco. ¿Qué dice Álvaro Bilbao? Que no entendemos a nuestros hijos.
Bueno, es lógico que no entendemos a nuestros hijos porque hay una diferencia generacional y de hecho ellos utilizan otra semántica. La semántica es ese campo de la lingüística que estudia el significado de las palabras y las expresiones, y nuestros hijos, pues yo les decía a mis hijos, alucina con tu vecina, que era una frase
alucina vecina,
de nuestra generación.
De nuestra generación, y ya no lo entienden. Vamos, mis alumnos de prácticas me miran con una cara...
Ah, no lo entienden.
Me dicen, hacendado me hallo. Bueno, hay un
hacendado
me hallo.
Es como, me estoy asombrado.
Estoy asombrado.
Ay,
hay
encanta.
Un montón de expresiones y entonces os voy a preguntar por unas cuantas.
Bueno, yo ya lo del nextazo he interpretado, bueno, que hay que cambiar de tema, pero me lo he inventado.
Sí. Hacer un nextazo es que paso de ti.
Sí.
¿Así?
Y esto viene de un programa que fue un programa muy cortito que salió en la televisión y eran pues un montón de chavales que pues eran todos pretendientes de una chica, o al revés, unas chicas que eran pretendientes de un chico, y iban en un autobús. Y entonces tenían citas de unos 5 minutos. Pero si en esos 5 minutos la chica decidía pues que no quería saber más de ese chico, decía next al autobús.
Sí.
Y el chico se iba al autobús y salía el siguiente pretendiente. Con lo cual te podían hacer un nextazo en un minuto, en minuto y medio.
O sea, que enviar a uno a darse el pire es hacer un nextazo. ¿Y cómo te lo dicen los niños?
Dicen next. Te dicen next.
En inglés.
Sí.
El chico te puede decir next.
Pero
si
tú
eres el chico que te dice next, es como, mira, paso de ti, mamá.
A mí eso
pero
me lo dice.
Limpia el polvo y te dicen next.
No, por ejemplo, dice, oye, mira, ¿por qué llegaste ayer tan tarde? ¿Pero qué has hecho? ¿Pero te estás pasando? Mamá, next. Pues, no, pasa al siguiente tema que ya está.
Pero qué morro.
Puede decir, le ha hecho a su madre un nextazo. Es decir, mi madre me estaba dando el rollo y le he hecho un nextazo. Es decir, que le he dicho que pase. Hacendado me hallo. ¿Qué significa esto? Pues estoy asombrado.
Esto me encanta. Esto
no
me lo
sé
apunto
de dónde
yo
viene,
ahora mismo. Hacendada me hallo.
Hacendado me hallo. Quiere decir, mira, estoy totalmente asombrado.
Y una cosa, ¿sabéis lo que es hacer la cobra? Que a mí esto me priva.
Sí, hombre, sí, pero esto no es tan moderno.
Ah, no.
Hombre, cuando te van a besar haces...
Eso, sí. Haces así.
Oiga, qué cosas.
Te esquivas la cabeza. Paloma.
Paloma, mira, tú tienes que hacer... Cuando se acerque a Alberto... Y tiene halitosis o estás tú de madre. No, le dices.
Pobre marido que habla muy bien español, pero por ejemplo, cuando le invitó el portero en Andalucía a tomar a tomarse un
jerez o lo que sea.
No, un aguardientito de la mañana.
Sí.
Yo le digo, ¿qué has hecho con Pedro? Y dice, me ha invitado a matar gusanos. Y era matar el gusanillo.
Bueno, la cuestión es que tú, si es cerca después de matar el gusano,
le todo eso que
tú
diciendo,
le haces así
la cobra. Mentir.
Y entonces eso es hacer la cobra. Pero eso no es
la
moderno.
La cobra es mover la cabeza,
eso es de nuestra
sin mover
generación.
El cuello para evitar el beso.
El beso en los labios.
El beso
pero
de la
el
muerte.
Chico tiene que buscarte, porque claro, si le haces la
no,
cobra,
claro.
¿Cómo
la idea
te
es que
besa?
No te encuentres.
No, es que no te besa. Eso es para evitarlo.
La idea es que
cuando
no te
viene una persona que te va a molestar, haces pit y te.
Haces.
Pero bueno, eso es de nuestra generación.
Luego hay otras que vienen de las películas nuevas que ven los chicos, como por ejemplo, irse a Mordor. ¿Qué es irse a Mordor?
Sí. Pues lejos, lejos, lejos.
Irse a un sitio que está muy lejos, porque en la película del Señor de los Anillos tardan. tres películas de dos horas en llegar hasta Mordor, sí, que es donde tenían que destruir el anillo.
Vive Mordor,
Marco
vive
y la mamá. Mordor y más allá.
Otra muy buena es, por ejemplo, que también es de esta película, sí, dice, oye, ¿cómo es la novia o cómo es el novio de Pepita? Y dice, es un Uruk-hai. Un Uruk-hai quiere decir que es alguien muy feo, muy feo, muy feo.
¿Uruk-hai?
Esa sí que me la había apuntado, que ser no la sabía.
¿Y eso qué es?
Pues eran de todos los monstruos que salían en la película, El Señor de los Anillos, o sea que los más feos
para
eran...
Para hablar hay que ir al cine.
Los Uruk-hai. Sí, porque sí que hay que ir al cine, porque, por ejemplo, ¿qué significa eres un sinsajo?
Es que yo no lo entiendo, porque el sinsajo motivaba a las masas, es muy guapa...
Sí.
Entonces no sé.
Pues un sinsajo ahora se dice que eres un sin sangre. Lo que pasa que en vez de decir sin sangre se dice sinsajo.
Ah, pero entonces no tiene nada que ver con el
sinsajo. No tiene nada que ver con la peli, pero viene de ahí, que han conocido la palabra sinsajo y lo utilizan para decir pues que eres un sin sangre, que eres una persona sin,
¿ah,
bueno,
sí?
sin mucho tirón, sí.
De todas formas a mí me encanta porque es verdad que ahora vienen algunas palabras nuestras, como por ejemplo, ahora mis hijas de 23 años dicen chachi pirulí. Y yo digo, madre mía, chachipiruli, si eso es de mi época, de la época de mis padres.
Y ahora ha vuelto.
Una pena
eso ha vuelto.
Pues ahora en vez de chachipiruli también te pueden decir aceite de oliva. Que aceite de oliva quiere decir lo más de lo más. O sea, esto es lo mejor, que es algo muy rico.
Ay, me encanta, esto es promoción de la
ojiblanca.
Y del picual. Decir aceite virgen.
Eso es. Por ejemplo, te puedo decir, oye, ¿has visto a Alfonsito, que está ahí en el bachillerato? Y dice, Alfonsito, aceite de oliva.
¡Ay, eso me encanta!
No va más.
Es súper española.
De Gaona.
Está muy rico.
Aceite de oliva.
Ah, bueno, pero por supuesto, extra virgen.
Extra virgen. Pero eso es lo que no podrán decir casi ninguno.
Y si dicen, y si por ejemplo dice alguien que Alfonsito es aceite de oliva, KMK. ¿Eh? Te dicen, ¿Alfonsito es aceite de oliva? KMK. ¿Qué quiere decir KMK? ¿Qué me cuentas?
¡Ay, cómo me gusta!
No hay que decirlo todo.
Paloma, vamos a
continuar. No,
y a partir de ahora,
a mí no me gusta
la tertulia,
nada.
Es así.
Todo lo que estás diciendo. De verdad me espanta. Primero de todo, que estoy completamente...
Afuera.
Out. Vamos a decir un... Out. Pero es que
pero, por
es
ejemplo, hay otros que son acrónimos de lo que sería el... ¿Cómo se llama? El WhatsApp. Como, por ejemplo, sería XD. ¿XD qué es? Pues me río en tu cara. XD sería el gesto, el simbolito que pones para que salga la cara de asombro y de risa. Y no es me río contigo, sino además quiere decir algo muy concreto. Me río en tu cara, vamos, que eres un panolito.
Bueno, me voy a Mordor porque estoy viendo que está respondiendo a nuestra llamada Ruth Beitia, la extraordinaria atleta, ajá, y quiero hablar con ella. Así que os voy a dar las gracias. No sois ninguno un sinsajo, todos sois aceite de oliva. Muchísimas gracias a Álvaro Bilbao,
extra virgen,
que nos enseña a dominar el idioma de nuestros hijos. Gracias a Paloma Gómez Borrero y gracias a Carmen Candela.
A vosotras.
Un besazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Javier Tebas, presidente de la Liga.
Buenas noches.
Bienvenido al partido.
Si usted sí puede decir que es del Real Madrid
y Marcelino no puede decir que es del Sporting.
No, no estoy diciendo eso.
¿Dónde está el delito de Marcelino?
El delito ni mucho menos, porque lo he dicho, lo ha aclarado. Nunca ha dicho que Marcelino haya mañado un partido.
¿No ha hablado todavía con Marcelino, presidente?
No, no, no.
Marcelino, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Ya he superado el trámite, ¿eh? Ya he tenido en el programa a Roures y a Tebas.
De
ahora
lunes
ya
a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Proteger los electrodomésticos del exceso de cal del agua nos va a ahorrar problemas y dinero. Y para eso y mucho más, Masical es una solución económica y definitiva. Y es que además nos dicen los oyentes que les pica la piel cuando salen de la ducha, que tienen problemas dérmicos. Bueno, pues muchas veces no es porque tengan una alergia o porque hayan envejecido, sino simplemente porque la cal del agua les está destrozando la piel. La mejor solución, Masical, porque con Masical para aguas duras, Masical Premium además para aguas muy duras, se garantiza la protección contra los efectos agresivos de la cal en su vivienda o negocio. Más de 300.000 personas utilizan ya Masical, que está fabricado con componentes que duran toda la vida, carece de mantenimiento y no consume ningún tipo de energía. Creo que se puede colocar en todas partes, Antonio Ruiz.
Hola Cristina, efectivamente se puede colocar Masical y Masical Premium para aguas que son muy duras, para bares, restaurantes, negocios, comunidades de propietarios, en cualquier lugar con problema de cal. En más de 300.000 personas ya lo están utilizando, incluso está fabricado con componentes que duran toda la vida, ni tiene mantenimiento ni consume energía de ningún tipo.
Garantizáis que durante el primer año, si no convence, devolvéis el dinero. Pero claro, ¿los oyentes se han de preocupar por el precio y la instalación?
No, ni por lo uno ni por lo otro, puesto que se coloca en solo medio minuto en la tubería central, lo hace el usuario, cuesta muy poco, vale solamente 99 euros, pero si aprovecha la promoción de hoy, se lleva otro de regalo, dos al precio de uno, gasto de envío gratis y un regalo a elegir que puede ser un economizador de electricidad o un cargador solar para teléfonos móviles.
902-107-109 es el teléfono. También puedes pedirlo en masical.es, masical con S. Y te repito el teléfono, pídelo ahora, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Pocas veces tiene una el placer de encontrarse con un ser tan completo. Porque la persona a la que vamos a entrevistar no solamente mide 1,92 m, sino que es una mega atleta olímpica, saltadora de altura y además política de profesión, es parlamentaria en la Cámara de Santander. O sea que tela cómo tiene que ser esta Ruth Beitia, de la que todo el mundo habla después de las Olimpiadas de Río. Enhorabuena, Ruth, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Realmente eres tan excepcional? ¿Qué dice la gente? ¿Eres divertida? ¿Eres comunicativa? ¿Eres rara? ¿Cómo eres?
Bueno, lo bueno es que sigo siendo Ruth, ¿no? Aparte de las coletillas cuando soy pues parlamentaria, o cuando soy diputada, o cuando soy atleta, o cuando soy estudiante de psicología, pues sigo siendo Ruth. Entonces, la gente que me conoce sabe que soy pues una tía que está siempre feliz, con una sonrisa en la cara, y sobre todo muy amiga de sus amigos. Así
bueno,
que,
es que,
¿qué más puedo
es que
pedir?
Ya la ven ustedes, o ya lo ven vosotros, cómo es de expansiva. Vamos a escuchar a los compañeros de deportes en la última ronda de saltos que dio a Ruth Beitia la medalla de oro en los Juegos de Río.
¡Balón! ¡Balón! ¡Nulo! 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 ¡Ruth Beitia oro! ¡Ruth Beitia oro! ¡Ruth Beitia oro! ¡Ruth Beitia! ¡Medalla de oro!
¡Madre mía!
Bueno, era muy, muy grande, ¿eh? Además de esta medalla de oro, pues es tetracampeona de Europa, ha logrado 5 medallas en campeonatos del mundo, 8 en campeonatos de Europa, pero desde luego ese momento en el que superó al resto de las competidoras y se subió al podio junto a la búlgara Mirela Demireva, la croata Blanka Blasic y la estadounidense Shantolov, realmente fue histórico. ¿Tú cómo lo tienes en el corazón, Ruth?
Pues mira, todavía me palpita con fuerza y todavía con bueno, pues viviendo un sueño, ¿no? Sin duda alguna fue el momento más especial deportivamente hablando de mi vida y evidentemente pues una gran felicidad, ¿no? Es lo que, bueno, pues lo que yo digo siempre, ¿no? 26 años caminando con la misma persona, con mi entrenador, con Ramón Torralbo, del cual esa medalla es el 50% totalmente de él. Y bueno, pues fue la explosión de ese trabajo, ¿no? Que hemos hecho durante 26 años. Y bueno, pues con 11 añitos él me cogió de la mano para cumplir mis sueños. Esos sueños han ido haciendo de los dos. Y bueno, pues ese momento fue súper especial. Además, bueno, pues yo mandaba en la prueba y saltaba la primera. Y una vez que tiró de Mireva el listón y ya era bronce, ya había cumplido el sueño, ¿no? Ya iba a subir al cajón, ¿no? En unos Juegos Olímpicos iba pues a estar en un estadio olímpico. Pues cumpliendo mi sueño.
En lo más alto del mundo. Siempre habla de su entrenador, de Ramón Torralbo, siempre lo menciona cuando se produce este triunfo, que sin duda es conjunto. Para una atleta de tu categoría, este triunfo en las Olimpiadas, ¿qué punto emocional más álgido tiene? ¿El momento en el que haces el salto, o en ese momento no piensas en absoluto? ¿El momento en el que miras el marcador y ves cuánto has saltado? ¿O el momento en el que en la competidora derriba?
Bueno, en ese momento soy yo, ¿no? Y soy yo la que se preocupa por mí y soy yo la que dependo de mi trabajo en ese momento, ¿no? El trabajo ya está hecho de muchas personas aparte, pero en ese momento soy yo. Después, bueno, pues cuando tiró de Mireva yo no lo miré. sabía que se había caído el listón y bueno, pues ya me desbordó la alegría. El siguiente salto ya, pues ya era plata, ya subía un poquito más. Y bueno, ya cuando tiro chanty, pues, ¿qué voy a decirte, no? Éramos oro olímpico. Me quité las zapatillas, salté a... Bueno, había una fosa que nos separaba a mi entrenador y a mí, y había una plataforma para periodistas. Salté. Le pedí a un fotógrafo que me cogiese un poco del brazo para subirme y bueno, yo creo que el momento con el que me quedo es con el abrazo y el beso con mi entrenador, porque ese momento fue totalmente especial, ¿no? Y,
qué maravilloso. Bueno, oye, ¿dónde está la medalla? Sociales. ¿Dónde está la medalla de oro de Río ahora?
Pues mira, ahora mismo está en mi bolso y la paseo.
No me lo puedo creer, pero ¿y si te la roban?
No, que me van a robar, no. Y la paseo conmigo, pues bueno, pues para ir enseñándosela pues a esas personas especiales, ¿no? Que sé que la que los momentos malos y los momentos buenos han estado conmigo, ¿no? En todos los momentos. Y bueno, pues esa medalla irá junto con las demás y junto con los dos diamantes de la Diamond League irá pues al Museo del Deporte de Santander, en el que, bueno, pues me parece que es un gesto precioso, ¿no? El
hombre, pues sí, y muy generoso, porque yo lo hubiese dejado para mi familia, no sé.
Bueno, son mías y esas no me las va a quitar nunca nadie, ¿no? Pero el poder exhibirla y que todo el mundo pueda verla y todo el mundo se pueda acercar a mi ciudad, que es preciosa, acercarse al Museo del Deporte de Santander y poderlas contemplar, pues es algo genial, ¿no? Y ahí irá. Ahí dormirá cada noche.
La verdad es que Ruth Beitia tiene una biografía apasionante, porque entre otras cosas es hermana de otros cuatro chavales larguiruchos, que son todos atletas. Y sus padres, José Luis y Aurora, el dependiente de una ferretería y ama de casa, siempre fueron apasionados del atletismo y jueces en el atletismo. Y creo que os arrastraban a los campeonatos ya de pequeños a todos vosotros.
Sí, vamos todos juntos. Además, bueno, mi padre tuvo el honor de ser el primer olímpico de la familia en Barcelona 92 como juez de atletismo, o sea que siempre hemos respirado, ¿no? Yo soy la pequeña de los cinco, ya solo quedo yo en activo y bueno, pues es un placer, ¿no? Haber nacido en una familia de deportistas en el que todos pues siempre, ¿no? Nos han inculcado el valor del deporte, aparte de estudiar todos y aparte de, bueno, pues de formarnos como personas, nos hemos formado como deportistas y bueno, yo creo que eso es un ejemplo a seguir. No,
la verdad que no le falta detalle a Ruth Beitia, porque además es fisioterapeuta, o sea que realmente también está formada desde el punto de vista académico. ¿Cuánto miden tus padres?
Pues mira, mi padre es el alto, 1,92, y mi madre, pues bueno, 1,68, 1,67, pues bueno, que para su edad, que para su edad, para su tiempo, pues era una persona pues alta, y se fijó en el más alto.
Yo tengo una hija de 1,83, padecemos este mal en la familia, pero ya lo tuyo...
¿Qué dices?
Bueno, porque este es un país, porque dice mi hija que este es un país de hombres muy bajitos.
No, mira, este es un país de gente sin complejos, y el que tenga complejos es él el que tiene el problema. No nosotras por medir 1,83 o 1,91 que mido yo.
Claro. ¿A ti nunca te ha frenado para tener novios el tener el 1,91?
Para nada. Para nada. Además, bueno, yo creo que la persona que ha estado conmigo, depende de qué momento, pues siempre ha estado orgulloso de mí y de ir al lado mío, por
claro,
supuesto.
Claro, eso tiene que ser.
Además, mira, yo creo que la belleza o la altura, esto es efímero, ¿no? Al final hay que ver interiores.
Es cierto, es cierto. ¿Tú te cuidas mucho físicamente? Me refiero más allá del deporte. Quiero
sí,
decir,
claro,
es una mujer
supuesto.
Coqueta, estás ahí con las depilaciones, los untes, los salones de belleza.
Pues sí, bueno, tengo hecho láser. Sí, por supuesto. Y además, mira, mido 1,91 y me encanta el taconazo. Ahora mismo, como buen domingo que es, me he puesto mis taconazos y ahora, después de la entrevista, pues me iré a dar un paseo.
Madre mía,
claro,
o sea, que
sí.
Frisas los 2 metros.
Pues sí, pero bueno, yo encantada, de verdad. Y bueno, pues la gente lo mismo, ¿no? Que al final es lo que transmites. Y mi interior es irradia felicidad. Y yo creo que eso es lo importante.
Y luego encima, preocupada por los asuntos públicos, ya te decía que fue secretaria primera del Parlamento de Cantabria en la 8ª legislatura y desde el año 2015 es de nuevo diputada por el Parlamento de Cantabria por el Partido Popular. ¿Esta vocación qué tiene que ver con el deporte, Ruth Beitia?
Bueno, pues yo llevo el área de deporte, llevo el área de discapacidad, que venía muy vinculado también pues a mi profesión, ¿no? A lo que estudié como fisioterapeuta, llevo cooperación y son áreas pues que me llenan muchísimo. Llevo juventud, infancia y bueno, pues son áreas que me gustan, en las que me desenvuelvo muy bien y sobre todo, pues bueno, es otra forma de representar a los cántabros, ¿no? Y cuando pasó el tren hace 5 años, pues lo medité
dije, bueno, pues si puedo compaginarlo con mi actividad deportiva y sobre todo, ¿no? Si lo puedo hacer bien, pues yo encantada. Y creo que, bueno, pues por ahora la gente no se queja.
Hombre, es que qué lujo tener a una atleta de esta magnitud olímpica al frente de este sector tan importante en la sociedad. ¿A ti tú qué echas de menos en el deporte español? A lo mejor que todo el mundo realmente lo practiquemos con más seriedad, o por el contrario, que solamente lo veamos en la tele, o que a lo mejor lo hacen más las mujeres que los hombres, o que hay una preeminencia del fútbol. ¿Qué tienes así en el corazón?
Bueno, pues yo creo que la queja que puedo tener, ¿no?, es que, bueno, pues que vivimos en un país de futboleros en el que también pedimos, ¿no?, que los demás deportes pues tengamos nuestros espacios y sobre todo, bueno, pues en igualdad de mujer y deporte, yo solo pido que nos valoren como deportistas, ¿no?, sin la etiqueta de ser mujer o ser hombre. En ese caso yo quiero que me cataloguen como una deportista, ¿no?, y que me vean como tal.
La vocación tuya, desde luego, es de tu familia, nace en la familia.
Sí, me he criado en una familia de atletas y vamos, es que lo he mamado, ¿no? Yo creo que mi primera papilla me la comí en una pista de atletismo, entonces, pues bueno, francamente ha sido una pasada, ¿no? Todos los fines de semana pues ir todos juntos, ir a entrenar también todos juntos entre semana y bueno, pues también es una forma, ¿no?, de unir las familias, de esa conciliación familiar en los fines de semana, que bueno, pues son muchas horas, ¿no?, las que se pasaban mis padres trabajando, mi padre trabajando y mi madre en casa con todos nosotros, como para que ese momento no le compartiésemos todos juntos.
Claro. Es muy... Entre los aspectos que he encontrado en tu biografía me ha llamado la atención que eres embajadora de una ONG que se llama Padres 2.0. Ya habíamos oído hablar en el programa de ella, porque es una ONG que se ha especializado en los riesgos derivados de las nuevas tecnologías. Una cosa que aflige muchísimo ahora a los padres, con los adolescentes sobre todo. ¿Por qué te resulta este tema tan atractivo?
Bueno, pues creo que las redes sociales pueden ser muy beneficiosas, pero también muy perjudiciales, ¿no? Y bueno, pues los niños están ahora muy expuestos dentro de las redes sociales, hay muchos engaños, ¿no?, por parte de distintas personas y sí que es verdad que, bueno, pues que es una forma, ¿no?, de controlarlas, de que los niños estén más seguros y bueno, pues me siento orgullosa, ¿no?, de poder ayudar desde mi faceta de deportista o desde mi faceta de diputada, pues a las demás personas y sobre todo como imagen pública, pues poner ese granito de arena, ¿no? No solo en Padres 2.0, sino en muchísimas cosas más que hago, en temas de cooperación, en temas de solidaridad, en el que, bueno, pues si mi imagen puede servir para aliciente o para ayudar a otras personas, pues siempre estaré ahí.
La verdad, una personalidad apasionante. Pocas personas tan completas en todos los aspectos, el aspecto físico, el aspecto intelectual, el aspecto moral y social. La verdad, un placer conocer a Ruth Beitia. Muchísimos éxitos todavía, tanto en la política como en la vida personal, como en la vida laboral y del deporte. Un abrazo, Ruth Beitia.
Pues muchísimas gracias, un besazo y feliz domingo.
Y gracias, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.